Lo mismo, pero más barato.
Este miércoles 20 de mayo celebramos el Día Mundial de las Abejas en el Centro Cultural en Maquehue 1441. Desde las 10 de la mañana, con una capacitación sobre técnica en manejo otoñal de colmenas y una exposición y venta de subproductos de la miel. Invita Municipalidad de Padre Las Casas, Capital Intercultural de Chile.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Una máquina destruida y dos con daños parciales dejó un atentado incendiario en Curacautín, donde se encontró un lienzo firmado por la resistencia Mapuche Mayeco. Con un muerto terminó el presunto intento de emboscada a un camión en un camino rural en la Araucanía. Decretan prisión preventiva contra Jorge Constanzo, padre de la niña de 2 años, quien falleció tras caer desde un piso 11 en Las Condes. Amenazan de muerte al alcalde de San Bernardo tras borrar murales de la Garra Blanca. La Cámara de Diputados aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional, respaldando además la reducción del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria. La Moneda descartó que haya riesgo en que el ministro del Interior asuma la vocería de gobierno y anticipó que la fusión de ministerios fue promesa de campaña. Tras el ajuste ministerial, en la oposición coincidieron en que los cambios no resolvieron los problemas de fondo, manteniendo sus cuestionamientos a la conducción del gobierno. La Contraloría descartó irregularidades en la entrega de almuerzos de la primera dama en La Moneda. El gobierno comprometió formar al menos 13.000 nuevos policías al año, medida incluida en el plan del Ministerio de Seguridad expuesto hoy ante el Senado. En materia internacional, el canciller de Bolivia afirmó que en su país se está gestando un golpe de Estado y acusó al expresidente Evo Morales de impulsar una sedición. Y el presidente ruso Vladimir Putin abandonó China tras una visita sin resultados tangibles.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles en este día miércoles 20 de mayo, comenzando una nueva edición de Radiograma Mediodía. Vamos a revisar lo más importante ocurrido durante las últimas horas. Bien, comenzamos con lo siguiente. La Fiscalía indaga las circunstancias que rodearon el atropello de un comunero en un sector rural de la comuna de Nueva Imperial, luego que un grupo de personas intentó interceptar un camión forestal. El hecho quedó registrado en un video que fue captado por las cámaras de seguridad del vehículo de carga. Tiene más detalles de todo esto a esta hora en vivo Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, la radio está en condiciones de confirmar a esta hora que la persona atropellada anoche por un camión forestal en el kilómetro 11 de la ruta que une Almagro con la localidad de Barros Arana en Nueva Imperial fue identificada como Álvaro Quinchanao Hueche. Este hecho, recordemos que se registró cerca de las 22 horas, quedó al descubierto luego que el conductor de esta máquina de carga forestal y que prestaba servicios a Mininco se acercó hasta la cuarta comisaría de carabineros de esa comuna, donde relató que mientras transitaba por la vía, un grupo de personas armadas intentaron interceptarlo, por lo que aceleró el vehículo de carga y atropelló a uno de ellos. Anoche, por orden del Ministerio Público, trabajó en el lugar personal de la CIA de Carabineros para establecer la dinámica de estos hechos. Hay que precisar que lo ocurrido quedó registrado en la cámara que lleva el transporte de carga y que ha sido difundida también a través de redes sociales, y donde se muestra a una persona acercándose al camión, al vehículo de carga, mientras se transita por la ruta donde hay a lo menos una rama de árbol cruzada en la vía, que normalmente como se intercepta a los vehículos de carga. Esto lleva al conductor a acelerar la máquina, y él confiesa y dice ante carabineros que atropelló a una persona en estas circunstancias. Hay mucho hermetismo en las autoridades respecto a lo ocurrido, tanto de las autoridades de seguridad del gobierno como del Ministerio Público. Escuchemos lo que dijo el Seremi de Seguridad de la Araucanía, Luis Calderón.
Son los que acabo de consignar y son los oficiales. Si la dinámica o no del accidente va a depender de las líneas de trabajo investigativas que asuma el Ministerio Público a partir de ahora.
¿Esta persona fallecida está vinculada a un centro de salud público en la región de la Araucanía?
No tengo conocimiento al respecto.
¿Es miembro de alguna orgánica radical?
No tengo conocimiento al respecto hasta el momento.
¿Y respecto a las imágenes que se conocen donde se ven armas largas utilizadas en esta emboscada?
No sé si esos hechos o videos que han circulado en los medios de prensa son atribuibles específicamente a este hecho en particular.
Se le preguntaba justamente al Seremi de Seguridad Pública si esta persona efectivamente se desempeñaba como psicólogo del hospital de Maquehue y si efectivamente era sujeto de interés por sus vínculos con grupos radicales, y el Seremi dijo que no tenía antecedentes pese a que este hecho ocurrió cerca de las 22 horas de anoche en un sector rural de Nueva Imperial. El otro escenario de este hecho se está viviendo aquí donde estamos, a las afueras del servicio médico legal en Temuco, donde han llegado familiares, amigos cercanos a esta persona, quienes no han querido hablar con la prensa. De hecho, nos pidieron en algún momento que nos retiráramos del lugar. Nos quedamos mirando, digamos, a una distancia prudente lo que está ocurriendo. Durante la mañana había mucho frío, por lo que prendieron incluso una fogata a las afueras del servicio médico legal, donde están esperando que termine la autopsia que se le está practicando al cuerpo para luego retirarlo y trasladarlo hasta la comuna de Nueva Imperial, donde va a ser velado y se van a realizar también sus funerales. Es muy relevante lo que arroje esta autopsia, principalmente para saber si las lesiones que tiene el cuerpo son compatibles o no con el atropello de este camión de carga ocurrido ahí en la ruta que une las localidades de Almagro con Barros Arana en la comuna de Nueva Imperial, y si de alguna forma se condicen o no con la versión entregada por el conductor, donde ya existe, reiteramos, un video que muestra claramente cómo ocurrieron los hechos. Es materia de investigación, se está a la espera también de que se pronuncie el Ministerio Público. Pese a nuestra insistencia durante la mañana, no hay un pronunciamiento de la Fiscalía respecto a cuál es la condición de este conductor, si está apercibido, si está en calidad de detenido, si fue citado. No sabemos si va a pasar a una audiencia de control de detención y se espera tener mayor claridad en los próximos minutos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Vamos a continuar justamente hablando de estas situaciones que han ocurrido durante los últimos días y que tienen que ver con los ataques incendiarios registrados tanto en la Araucanía, especialmente allí, y también en la región del Biobío, porque parlamentarios de la región del Biobío y también de la Araucanía no han descartado la posibilidad de reorganización de grupos radicales tras estos últimos atentados realizados por desconocidos en ambas regiones y ante algunas similitudes, por ejemplo, en los escritos hallados en los lienzos tras estos hechos. Tiene más detalle de esto Óscar Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción.
La cercanía del inicio de algunos procesos judiciales y consignas en favor de los autodenominados presos políticos mapuches son parte de los escritos que se han encontrado en lienzos hallados en medio de los últimos atentados perpetrados por desconocidos en la región de la Araucanía y también en la provincia de Arauco. Consignas alusivas a la libertad de quienes están detenidos por el caso del atentado al Molino Grolmus y también amenazas contra el general de carabineros Cristian Mancilla son parte de los escritos, y la diputada por la Araucanía, Gloria Navellán, cree que existe una rearticulación de las orgánicas radicales y además con nuevos líderes.
Pero si nunca se han desarticulado, es lo que siempre hemos sostenido. Estos grupos están articulados de siempre. Lo que ha cambiado probablemente son los liderazgos, porque hay algunos líderes que están presos. Pero siempre surge un nuevo líder. Por eso que se necesitan desarticular de una vez por todas.
Consultada la diputada por la provincia de Arauco, Joana Pérez, cree que la reorganización de los grupos radicales, como la resistencia mapuche Lafkienche, la coordinadora Arauco Mayeco o la Huichán Aucamapu, es algo que no se puede descartar. De hecho, cree que debe ser investigado, sentenció la parlamentaria.
Yo creo que acá no se puede descartar nada, hay que investigar, hay que combatir el crimen organizado en la macrozona y no permitir impunidad. Los hechos que se han dado últimamente en Temucuycuy, ¿cierto?, por parte de nuestras policías, creo que es efectivo, pero no podemos descansar con ello, tenemos que seguir persiguiendo.
Recordemos que la Fiscalía Regional del Biobío dijeron estar alerta ante posibles atentados incendiarios tras el nuevo escenario relacionado a la detención de Jorge Huanchullán, luego del ingreso de las policías a Temucuycuy, algo que comparten, dijo la fiscal regional Marcela Cartagena, con la Fiscalía de la Araucanía frente a la posibilidad de más atentados.
Y cuando digo nosotros, me refiero a la Fiscalía a nivel macrozona sur, Biobío, Araucanía. No hemos dejado de pensar que esto puede ocurrir. No hemos descartado por la baja en las encuestas, que esto ha ido a la baja, pero no nos ha hecho pensar a nosotros que esto no puede ocurrir, de tal manera que medidas hay tomadas desde ya. Nosotros permanecemos en alerta.
Recordemos que en varios de los lienzos se han visto escritos relacionados a los detenidos por el caso del Molino Grolmus, con el juicio pronto a iniciarse el próximo mes, y también de otras causas judiciales vinculadas a ataques incendiarios. No se descarta que pueda existir la posibilidad cierta de grupos radicales combinados detrás de estos últimos hechos, lo que tendrá que ser investigado por las policías y las fiscalías de ambas regiones.
Bueno, y la resistencia mapuche Mayeco, por medio de un lienzo, se adjudicó un ataque incendiario que afectó maquinaria de una faena forestal en la ruta Lautaro a Curacautín. Nos va a contar más detalles de todo lo que ha pasado allí Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Una jornada intensa se ha vivido durante toda la mañana aquí en la comuna de Curacautín, en el límite con la comuna de Lautaro, por lo tanto el límite además de la provincia de Cautín con la de Malleco. Jurisdiccionalmente, carabineros de la Quinta Comisaría de Curacautín fueron los primeros en movilizarse tras recibir un llamado telefónico dando cuenta de un ataque incendiario. Esto ocurre aquí en el fondo Santa Ema, que está a unos 45 kilómetros de Lautaro en la ruta hacia Curacautín. Hay un desvío que señala precisamente el sector Santa Ema, que es un pequeño villorrio, y al interior, unos 4 o 5 kilómetros, está el acceso a este fondo en donde fueron incendiadas estas máquinas. Se comenzó informando de 3 máquinas incendiadas, luego llegó el propietario y pudo verificar que una resultó completamente destruida por la acción del fuego, máquinas para uso de faenas forestales, 2 quedaron afectadas parcialmente y un camión cama baja que había llegado al lugar para hoy día iniciar el carguío de estas máquinas y sacarlas de esta faena a otro lugar también resultó con daños en su cabina, producto del lanzamiento de elementos incendiarios, de acuerdo a lo que quedó en este lugar y que ha sido periciado por personal policial. Dialogamos esta mañana cuando llegamos al fondo en medio de un impresionante temporal de viento puelche con Gerardo Bashman, él es el propietario de las máquinas, que el lunes había terminado la faena y como ya le señalo, hoy tenía pensado sacar las máquinas y dirigirlas a otro lugar. No lo alcanzó porque integrantes del Grupo Resistencia Mapuche Malleco incendiaron las máquinas a que hacemos referencia. El empresario nos señalaba que tuvieron un tiempo de relativa tranquilidad, relativa calma, pero ahora están absolutamente preocupados, durmiendo, como se dice de manera bastante coloquial, con un ojo abierto, según dijo, porque en cualquier momento les pueden llamar avisándoles que sus máquinas fueron quemadas. Escuchemos lo que señaló precisamente Gerardo Bachmann.
Me podía pasar, me había pasado antes, dije ya una segunda vez, entonces sí, es bien duro, es bien duro. Para serle sincero, siempre está la incertidumbre. Ahí hemos estado un poquito más tranquilos en el hablemos de un año atrás. Y ahora últimamente se como que había rebrotado y al final uno dormía bien mal, porque en el fondo siempre andaba preocupado, un llamado a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, algo así, hasta este momento, pues, que me llamaron a las 6 de la mañana.
El empresario hace referencia a que segunda vez que le pasa, porque hace 5 años precisamente también fue víctima de un ataque incendiario, también perdió maquinaria y tras un periodo de reflexión finalmente retornó al sector y ahora se encuentra con este ataque que destruye una máquina de alto costo y que operaba en esta faena forestal que, insisto, ya había terminado aquí en el fondo Santa Ema. Carabineros de la Prefectura Malleco llegó al lugar al mando del coronel Manuel Aravena, quien precisamente se refirió a los antecedentes recabados en el lugar.
Estaba quemada en su totalidad una máquina tipo skidder, como también 40 metros de leña que estaban acopiadas acá en el lugar, y también la cabina de un extracto camión que se encontraba con daños. Se efectuó una inspección del sitio del suceso y se encontraron una pancarta acá en el lugar.
Sí, hay que precisar que la forma en que estaban las máquinas instaladas casi en fila, se quemó solo la última, por así decirlo, solo podría responder a que el viento puelche que estaba registrándose y que aún se mantiene en la zona, evitó que el fuego se propagara a las máquinas colindantes, que probablemente era la intención de quienes llegaron a atacar el lugar, porque se incrementó con impresionante rapidez el fuego, destruyó completamente la primera máquina, y la que estaba más atrás no alcanzó directamente las llamas porque hay muchísimo viento que ha generado además una verdadera nube de polvo en suspensión en todo este sector precordillerano aquí en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. El Labocar de Carabineros, el OS-9, quedaron a cargo de las indagaciones, según dispuso la Fiscalía del Ministerio Público tras este atentado, que reiteramos se atribuye la resistencia Mapuche Malleco con un lienzo y que hace referencia a diversas situaciones, el caso Grolmus, libertad a presos políticos mapuche, como lo denominan, terminar con el show mediático, es parte de las leyendas que se pudieron advertir en este lienzo que quedó a escasos metros del lugar donde estaban estas máquinas listas para ser cargadas por un camión al interior de este predio, Hans.
Bien, Carlos, muchas gracias, que tengas una tarde, estamos también, por supuesto, muy atentos a lo que pueda también ocurrir durante la tarde.
Muy bien, quedamos con líneas abiertas. Buenas tardes.
Bueno, y por supuesto hay más reacciones por los ataques en la macrozona sur, tanto y especialmente en la región de la Araucanía. Los gremios, bueno, han insistido en acciones más directas contra los grupos armados. Tiene más detalles de esto Rodrigo Aguilera. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. A los gremios les preocupa principalmente el aumento de la violencia desde que asumió el presidente José Antonio Kast. Desde el 11 de marzo han ocurrido en la Araucanía 9 atentados de distinto tipo, armados, incendiarios, uno también incluso con uso de explosivos, y 2 ataques se han registrado en el contexto de la macrozona sur, uno en la zona de la provincia de Biobío y otro en la provincia de Arauco. En total, 11 ataques desde que comenzó esta administración. ¿Qué es lo que ha dicho René Muñoz, que es el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales? Que se requiere una acción más directa contra los grupos armados, que no basta solo con ingresar a comunidades como ha ocurrido en las últimas 3 semanas en Temocuicui.
Los 9 atentados terroristas que ya van en esta administración del presidente Kast demuestran que no basta con intervenciones en la comunidad de Temocuicui para controlar y atacar el problema de violencia que vive la macrozona sur y especialmente la región de la Araucanía.
Un aspecto que ya se analizaba y se hacía mención hace un momento tiene que ver con los lienzos que están apareciendo tanto en el Biobío como en la Araucanía, donde se menciona el caso Grolmus, presos políticos mapuches, entre otros. Precisamente los lienzos, los escritos, son un objeto de interés. Hay un equipo especializado que analiza la caligrafía de los lienzos para determinar, entre otros elementos, por ejemplo, si pueden ser escritos por hombres, por mujeres, y luego, eventualmente, cuando hay detenidos, también se analiza, por ejemplo, ese tipo de escritura con la coincidencia. Eso también lo ha confirmado el delegado de la Araucanía, el delegado presidencial Francisco Ludic, porque se comparte información de manera permanente entre el Biobío y la Araucanía, entre las jefaturas de la defensa y también las policías. Escuchemos.
Es un elemento importante de análisis en la investigación que tenemos con las policías, precisamente por la posibilidad de que ellos nos entreguen información más allá del atentado mismo.
Respecto de la violencia que ha ocurrido en los últimos días, las policías y el ejército continúan en alerta, se han reforzado y se ha desplegado un mayor contingente en las principales rutas y también en caminos rurales. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, la sala de la Cámara de Diputados aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional, respaldando también la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria a 25 años. Bueno, de todo lo que ha pasado durante esta jornada, nos va a contar más detalles Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, continúa la votación. Van en la 68 de la 88. En esta compleja votación en particular que ha tenido de todo, más de una veintena de reservas de constitucionalidad, continuos puntos de reglamento, aplausos, gritos de algunas descalificaciones, también, por qué no decirlo, en una tensa sesión marcada evidentemente por lo que es esta detallada y compleja votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. En estos momentos más que nunca se siente el apodo de miscelánea por la cantidad de materias que toca, porque se están votando en estos momentos las propuestas de artículos nuevos de los parlamentarios de oposición, y la oposición ha logrado aprobar, digamos, una indicación reglamentaria respecto de una cuestión bastante que podría parecer no relacionada con el tema central de la iniciativa, pero finalmente fue declarada admisible y aprobada, que tiene que ver con un protocolo para las personas electrodependientes en caso de cortes de luz. La verdad es que durante esta jornada lo más relativamente importante obviamente es la aprobación en general. La idea de legislar se ha aprobado por 90 votos a favor, 59 en contra y solo una abstención. Para esto, evidentemente, ha sido instrumental el apoyo del Partido de la Gente, los 13 apoyos de esa colectividad que estaban pactados ya. Además, se han aprobado en particular por algo así como 81 y 82 votos respectivamente la invariabilidad tributaria a 25 años y la reducción del impuesto corporativo. Para esto también fueron necesarios algunos votos del PDG, aunque no todos. El PDG, recordemos, dio libertad de acción. Hubo parlamentarios como el diputado Juan Marcelo Valenzuela, integrante de la Comisión de Hacienda y jefe de bancada, que votó a favor de estos elementos, pero hubo también abstenciones, como la de la diputada Sandra Parisi, por decir solo una de ellas. Lo cierto es que esto se aprobó de la misma forma, una cuestión que ya había adelantado o que ya esperaba el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuando estaba entrando a la sala, conversó en los micrófonos de la radio respecto a sus expectativas, adelantando que él sabía que esto se iba a aprobar y que también sabía que se iba a rechazar la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE y el artículo relativo a propiedad intelectual. Escuchamos al ministro de Hacienda.
Yo creo que vamos a obtener un resultado favorable con la invariabilidad. No hay apuesta. Cada día tiene su afán. Hoy día vamos a aprobar la invariabilidad en los términos que están en el artículo hoy día y siempre podemos conversar más adelante modificaciones. Ambas fueron rechazadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y por lo tanto yo espero que se rechacen hoy día también. Hacia futuro pensamos reformularla y llegar con una propuesta que genere mayor consenso.
Bien, vamos a tratar de explicar muy en simple el tema de las reservas de constitucionalidad. Bueno, evidentemente se espera que las normas que se aprueben en el Congreso estén bajo la Constitución vigente. Cuando estas no lo están, son declaradas inconstitucionales. Esa inconstitucionalidad significa que los parlamentarios pueden recurrir al Tribunal Constitucional a objetar esto y eventualmente detener algunas de las normas que consideren que sean inconstitucionales. Y es por esto que hay que mencionar que al menos 6 parlamentarios entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, el PPD, el Partido Socialista, incluso el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, hicieron diversas reservas de constitucionalidad para eventualmente decidir o no ir en contra de la invariabilidad tributaria a 25 años en el Tribunal Constitucional, y también hicieron una serie de reservas de constitucionalidad por las normas ambientales que agilizan el proceso de la llamada permisología y que según ellos se quitan los derechos a un debido proceso, entregando facultades extraordinarias a comisiones especiales con el sentido de apurar iniciativas que no estén debidamente regladas en materia medioambiental, y esto evidentemente se va a resolver en el TC si es que eventualmente se resuelve de esa forma. Vamos a escuchar al jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien fue uno de los parlamentarios que hizo reserva de constitucionalidad por la invariabilidad tributaria. Escuchamos una intervención de la sala de la Cámara.
Establece un mecanismo de invariabilidad por 25 años, extremadamente abierto y genérico, que compromete llamar institucionalmente a las próximas 6 legislaturas y a los próximos 6 presidentes de la República. Como señala el profesor Correa Sutil, los congresos muertos no pueden dejar amarrados a los congresos vivos.
Quizás, Katy y Nivaldo, la principal sorpresa en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados esta jornada ha sido la aprobación de la indicación de Sala Cuna Universal, que es básicamente tomar el proyecto completo que lleva muchos años en el Senado y meterlo como indicación a este proyecto. Este fue un triunfo doble de las oposiciones, porque primero lograron aprobar que fuera declarado admisible y después lograron que se aprobara el fondo por 82 votos, en donde también el PDG fue factor para que hubiese un respaldo más transversal a esta iniciativa. Vamos a escuchar la intervención de la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, quien defendió la admisibilidad y el fondo de esta propuesta para que sea respaldada en el hemiciclo.
Se supone que una de las preocupaciones es el empleo femenino. Bueno, la sala cuna es una alternativa mucho mejor, que gasta menos dinero, 5 veces menos que la del crédito tributario. Si realmente les importa el empleo de las mujeres, yo lo que espero es que esta Cámara se pronuncie a favor de esta alternativa.
Escuchamos a la segunda vicepresidenta de la Cámara Baja, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Santón, quien dice que ella está a favor de la Sala Cuna Universal, que el gobierno tiene un compromiso con ella de que va a presentar indicaciones en el Senado para que el proyecto que está ya avance en el Congreso Nacional y deje de estar estancado como lo ha estado durante los últimos 6 meses, y evidentemente ella pide no mezclar los temas. Por un lado está el proyecto de Sala Cuna que está en el Senado y no tiene nada que ver que se apruebe una indicación de ese mismo proyecto en la Ley de Reconstrucción Nacional.
Sala Cuna Universal es importantísimo. Tengo el compromiso del Ejecutivo que se va a seguir adelante con Sala Cuna. Es un proyecto que está en el Senado. Yo creo que no hay que mezclarlo con este proyecto.
Bueno, la verdad, Nivaldo, Katy, muy complejo de alguna manera desmenuzar todo lo que ha pasado, todo lo que sigue pasando. Los parlamentarios van a continuar en votaciones para ver si es que alcanzan a terminar la votación antes de las 2. Si es que no es así, habrá un receso para almorzar. Hasta el momento solamente han salido en un permiso que se dio de 5 minutos para salir al baño a las 11:30 horas. Pero hay mucho que analizar. ¿Qué terminó haciendo el Partido de la Gente? ¿Cómo se fueron dividiendo sus parlamentarios? ¿Qué pasó con la Democracia Cristiana? ¿Apoyaron todos los temas del Ejecutivo? ¿En dónde hicieron los contrapuntos? ¿Qué pasó con los ausentes? vigentes, las reservas de constitucionalidad, las indicaciones que la oposición ha logrado aprobar y que van a ser un dolor de cabeza para el gobierno y también para el Senado, porque están logrando pasar cuestiones que evidentemente tienen problemas de inadmisibilidad o inconstitucionalidad, pero evidentemente por el peso de los votos ha logrado revertir la voluntad de la mesa de la Cámara Baja. Todo todavía por verse, este es primer trámite constitucional, pero lo cierto es que el gobierno Nibaldo Catti se nota un triunfo político importante al aprobar en general este proyecto por 90 votos y también aprobar sus elementos más controversiales y más importantes, como lo son la reducción del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria a 25 años.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema para contarles que una casa destruida y otra con daños dejó un incendio en Puerto Montt. De esto nos cuenta Robinson Cárdenas. Robinson.
Dos casas afectadas, una completamente destruida y la aledaña con daños producto de la propagación del fuego, es lo que ha dejado un incendio durante esta mañana en el pasaje Bernardo Filippi, colindante con la calle del mismo nombre, muy cerca de la avenida Egaña en Puerto Montt. Hasta este lugar llegó personal de bomberos, quienes tuvieron dificultades a la hora de acceder, puesto que un camión al ingreso de este pasaje generó complicaciones. Pese a ello, alcanzaron a estar a unos 20 metros con una de las máquinas que convocaron hasta este lugar y los equipos se desplegaron para poder controlar este incendio. Favorablemente no hay personas con lesiones. Sí, el SAMU tuvo que verificar el estado de salud de alguno de los ocupantes, considerando el shock que ha significado este incendio que destruyó completamente una casa de dos pisos y dejó otra con daños producto de la propagación aquí en Puerto Montt. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Bien, agradecemos a Robinson y le contamos ahora que un inusual incendio forestal de magnitud afecta al sector cordillerano, esto es la comuna de Santa Bárbara. De acuerdo a las primeras aproximaciones, el siniestro afecta unas 50 hectáreas de superficie de vegetación y de árboles. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Se trata del sector Quillaileo, área cordillerana de la provincia de Bío Bío, donde al parecer por una quema no debidamente controlada, la situación pasó a incendio forestal. El incendio afecta a vegetación de superficie de la tarde del martes, informándose que recién pasado el mediodía de este miércoles, brigadas de CONAF accedieron al lugar, según lo manifestó desde el mismo lugar el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oce Sabuter, que mostró además su malestar por la demora en que se ha abordado la situación.
Lamentablemente está en toda la parte de la ladera de nuestra cordillera y vemos cómo avanza el fuego ya metiéndose al bosque nativo. Y lo complejo de esto es que fue de la falda del cerro, la cordillera, se mete al bosque nativo. El bosque nativo de ahí el riesgo es que siga hacia el oeste y pues llegue al sector de Quillaileo, que es al fondo de aquí del cerro, que también tenemos con humo.
Desde CONAF provincial se informó que el siniestro está siendo abordado por brigadas de servicio, pero que ha sido muy difícil el ingreso debido al fuerte viento puelche y las condiciones geográficas del lugar. Además, se informó que brigadas de la empresa forestal CBPC están colaborando en este incendio inesperado en plena época otoño-invierno, donde existe alta humedad y bajas temperaturas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, vamos ahora con temas políticos. Ahora, del ajuste de gabinete, La Moneda descartó que haya riesgo en que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asuma la vocería de gobierno y anticipó que la fusión de ministerios fue promesa de campaña. En el oficialismo, además, han valorado el carácter y decisión política del presidente Kast, y en la oposición han asegurado que los nombres elegidos no son los correctos para enfrentar los desafíos del país. Nos cuenta de esto María José de la Barra. María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A solo horas del primer ajuste ministerial del presidente José Antonio Kast, las reacciones siguen al alza. Si bien el balance tras la salida de Trinidad Steiner y Mara Cedini es positivo y ha sido valorado de forma transversal, las lecturas respecto a lo que ocurrió la noche de ayer son disímiles. Hay quienes aseguran que este cambio evidencia que el diseño realizado por la moneda falló desde el inicio. Otros valoran la decisión política, el carácter que tuvo el presidente Kast de hacer modificaciones por el bien de su proyecto político, pese a los costos que le puede generar realizar este ajuste a solo 69 días de haber asumido el cargo. El gobierno asegura que esta es una forma de poder potenciar el relato de cara a la cuenta pública, dejar atrás los errores comunicacionales, fortalecer el gabinete y avanzar hacia la promesa de fusión de ministerios. Este es el relato que han buscado evidenciar durante esta jornada. El timonel republicano, el senador Arturo Esquella, aseguró que el presidente ayer mostró carácter para poder enfrentar un nuevo tiempo político y un proceso en el cual la agenda de seguridad tomará un rol preponderante.
Habla de un presidente con determinación, si es que consideraba que el momento era el día de ayer, creo que está en lo correcto, es adecuado. Y también habla de distintas etapas que se van logrando en materia de seguridad próximamente, cuando ya se despache la ley de reconstrucción en materia económica, va a tomar, digamos, una preponderancia muy significativa la agenda de seguridad.
Pero uno de los temas que se tomó claramente la jornada es el nuevo rol que tendrá el ministro Claudio Alvarado, quien asumirá dos carteras, interior y también ahora se le suma la Secretaría General de Gobierno. Hay quienes plantean que es un acierto que el jefe de gabinete concentre el rol político tanto en lo interno, en la coordinación del gabinete, como también en lo externo a la hora de las vocerías. Pero otros señalan que es un riesgo que esta figura se exponga todas las semanas a la coyuntura, a la contingencia, porque lo van a poner en un roce constante con la oposición y también en una evaluación política de su capital político que va a ser permanente. El subsecretario del Interior, Max Pavés, en conversación con Expreso Bío Bío, dio cuenta sobre la versión de la moneda respecto a este tema.
El Ministerio del Interior, por mandato legal, cierto, es el centro político del gobierno. Lo que ha pensado el presidente de la República es repensar una nueva forma de comunicar a través de la coordinación del centro político, el Ministerio del Interior, proyectar desde ahí los mensajes comunicacionales en una nueva etapa.
En la oposición señalaron que el cargo de vocero requiere facultades específicas. El jefe de bancada del PPD, el diputado Raúl Soto, sostuvo que el ministro Alvarado ha demostrado tener cualidades para poder articularse desde adentro, en la interna, generar acuerdos políticos, pero dijo que no ha mostrado esas mismas cualidades para ser la voz y rostro del gobierno.
Pero ahora se le va a enredar un poco su gestión a propósito de su vocería. Yo creo que ahí hay un problema. No sé si falta elenco, no sé si siguen las descoordinaciones. O no veo que vaya a haber aquí un cambio de rumbo, un cambio de dirección en lo que se está haciendo. Y el problema es más de diseño, es más de estrategia que de personas.
Finalmente, dentro de otras informaciones que conciernen al Palacio de la Moneda, esta jornada se conoció un dictamen de la Contraloría General de la República en la cual se descartaron irregularidades en la participación de la primera dama María Pía Driasola en el casino del Palacio de la Moneda. Recordemos que ella participó en un momento al servir almuerzo a los distintos funcionarios de Palacio, lo que significó que parte de la oposición entregara un requerimiento a la Contraloría para poder investigar diferentes irregularidades que podrían haber estado tras esta participación. La Contraloría aseguró que esto no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de alimentos, sino solo una colaboración acotada y sin contacto con etapas críticas de la manipulación. No hubo irregularidades. Esto fue un dictamen en el que responde tanto la Seremi de Salud como la Contraloría. Y finalmente, el órgano contralor aprovechó de advertir dentro de su dictamen sobre el uso de recursos institucionales en este tipo de presentaciones parlamentarias. Aseguraron que ellos buscan responder cada uno de los requerimientos que presenten los parlamentarios a la Contraloría, pero considerando que los recursos son finitos y que requieren de mucho esfuerzo del ente contralor, se solicitó que se destinen estos mismos recursos de fiscalización con criterios de prioridad y relevancia jurídica, económica y social, haciendo claramente también hay un punto político respecto a los oficios y los distintos requerimientos que ha ingresado la oposición en estos ya más de 2 meses del gobierno de José Antonio Kast. Katy Nivaldo.
Claro, en cuanto a esto último, lo que dice es que pida fiscalizar cosas que realmente sean importantes y no minucias, ¿no? No lo dice así, pero en el fondo considera que lo que se quiso fiscalizar era algo en la práctica irrelevante.
Es básicamente lo que plantea, dice, se busca responder con prontitud los requerimientos de diputados, pero las funciones de fiscalización demandan significativamente esfuerzos, recursos humanos, financieros y materiales, los que deben destinarse, plantea la Contraloría, según criterios de prioridad, relevancia jurídica, económica y social. Claramente el mensaje es bastante claro, o sea, le está planteando a los parlamentarios que este tema en particular ellos lo respondieron como está en las atribuciones, pero los recursos, los esfuerzos no son ilimitados y hay que destinar conforme a las prioridades.
¿Hay fecha, Majo, para la primera vocería del flamante nuevo vocero?
Debería ser hoy en el Congreso.
Ya. Yeah. Pero ahí en la
moneda... lo que se espera después de toda la tramitación de la ley de reconstrucción.
Sí, claro, que está avanzando relativamente bien para el Ejecutivo, como revisábamos recién, pero una vocería ahí en la moneda como la que se ha echado en falta en el último tiempo.
Ayer habló en la noche, luego de esto, agradeciendo claramente al presidente, se espera que hoy emita algún tipo de vocería, pero según lo que nosotros hemos podido reportear, el diseño, este nuevo diseño comunicacional de la moneda comprendería que no solamente esté radicada en el ministro de la SEGEGOB, en este caso el viceministro Claudio Alvarado, las vocerías de Palacio, sino que también se pueda entregar mayor facultad a los comités que se han estipulado con división de ministerios. Es decir, que luego de los comités de seguridad que se realizan todas las semanas acá en el Palacio de la Moneda, en este caso quien preside esa instancia, que es el ministro de Seguridad Martín Arrau, puede emitir una vocería. Cuando se realiza un comité económico, también puede existir algún tipo de vocería del viceministro Daniel Mas o del ministro de Hacienda. Y cuando existe el comité social, la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulff, que preside esa instancia, también puede realizar algún tipo de vocería para poder básicamente darle un poco más de voz a los distintos ministros que están trabajando en distintas áreas y que no todo quede radicado en el ministro vocero de gobierno. Esa es parte de la estrategia. Entonces, quizá el modelo que tenemos comprendido como de vocería, la vocería típica de los lunes o una vocería semanal, no va a ser tan rígido y podría ir variando. Pero lo que sí, hoy deberíamos escuchar ya en plenitud al viceministro de Interior y SEGEGOB, Claudio Alvarado, realizando un punto de prensa o una declaración en el Congreso en Valparaíso.
Muchas gracias, María José. Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, el cambio de gabinete abrió un nuevo escenario para la oposición que ahora enfrenta el desafío de reordenar su estrategia luego de que algunos de sus principales ejes de cuestionamiento al gobierno perdiera fuerza. Las primeras señales apuntan a un cambio de enfoque. Pasar de críticas específicas a reparos más estructurales, centrados en el diseño político del Ejecutivo, su conducción y capacidad de gestión. Tiene más detalles de esto Gabriela Piña. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el ajuste ministerial abrió una nueva etapa para el gobierno. Sin embargo, las primeras reacciones desde la oposición apuntan a que los cambios no representarían una corrección sustantiva de los problemas que el sector viene cuestionando desde la instalación del Ejecutivo. Si bien el ajuste podría desactivar parte de los flancos abiertos en materias como seguridad y también vocería, en la oposición sostienen que el problema de fondo sigue siendo el diseño político de la administración. A juicio de los partidos del sector, los cambios así no implicarían un nuevo aire, por así decirlo, ni una reformulación sustantiva de la conducción del Ejecutivo. Entonces, ¿dónde estaría ahora el foco de las críticas? Algunos sectores plantean que la atención va a seguir puesta en el desempeño de las nuevas autoridades y también en la capacidad del gobierno para finalmente mostrar una estrategia clara frente a desafíos como la crisis de seguridad. A ello se suma el ámbito comunicacional, que continuará también, dicen, en el sector bajo observación. En la oposición esperan así que el gobierno logre corregir errores y mejorar la forma en que se instala y transmite los mensajes. Así por lo menos lo planteó el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro.
En materia de seguridad, ¿cuál es el plan que presentará este gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico? Cosa que hasta la fecha no tenemos ninguno. Y en materia comunicacional, ojalá pueda mejorar los errores y comunicar mejor y no caer en errores comunicacionales como que el Estado estaba en quiebra cuando no lo estaba.
Pero las críticas no se limitarían únicamente a la gestión comunicacional, también apuntarían a lo que algunos califican como una improvisación del Ejecutivo, mencionando la alta rotación de autoridades, la concentración de responsabilidades en ministros con múltiples funciones y decisiones que, a juicio de varios, intervienen áreas ya encaminadas sin resolver problemas estructurales. Así podríamos empezar a escuchar durante las próximas semanas críticas que apunten en esa dirección por parte de figuras de la oposición, algo que de hecho ya hemos escuchado durante esta jornada, este día después del cambio de gabinete, en voz, por ejemplo, del diputado socialista Nelson Venegas.
Es inentendible desde mi punto de vista que hayan sacado al ministro de Obras Públicas para entregársela esa cartera a otro ministro. ¿Por qué no traer una persona de afuera que tuviera dedicación exclusiva respecto a una cartera que es tan relevante como es Obras Públicas?
En paralelo, desde la oposición también surge otra lectura, y es que el ajuste ministerial no amplía la base política del gobierno ni tampoco envía señales hacia otros sectores. Bajo esa lógica, el debate dejaría ya de centrarse únicamente en errores puntuales del gobierno y pasa a instalar cuestionamientos sobre el diseño general que hoy día tiene la administración del presidente José Antonio Kast. De esta forma, el escenario posterior al ajuste ministerial abre así una nueva etapa para la oposición, que está buscando reordenar su estrategia y también concentrar sus críticas en la conducción, la gestión y también el diseño político de la moneda. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Une por tercera vez la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se ausentó de la Comisión de Ciencias de la Cámara, donde debía responder por la salida del ex subsecretario Rafael Araoz y las controversias recientes en la cartera. Bueno, ¿qué pasó? Tiene más detalles de todo esto Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Serán aproximadamente las 8:30 de la mañana y la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, nuevamente no llegó a esta sesión especial de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, donde debía, ustedes lo decían, enfrentar las preguntas por la polémica salida del ex subsecretario ahora, Rafael Araoz, y también las declaraciones cruzadas que han existido en torno a eventuales despidos y recortes en la cartera. La secretaria de Estado se excusó argumentando que tenía programado un viaje con anticipación y, por lo tanto, tenía un día administrativo. Sin embargo, esa explicación no logró convencer a los parlamentarios, que bastante molestos estaban, porque esta es la tercera vez que la ministra no asiste a una citación de la instancia fiscalizadora, justo en momentos en que su gestión está bajo la lupa. De hecho, ayer se hablaba que podría haber sido una de las ministras que saldrían del gabinete del presidente Kast. Recordemos que todo esto ha estado marcado por bastantes semanas de polémica por la salida del ex subsecretario Araoz, las críticas por reuniones no registradas mediante la ley de lobby con representantes de Google y Meta, además de cuestionamientos por eventuales desvinculaciones dentro del ministerio. El primero en cuestionar esta inasistencia fue el presidente de la comisión, el diputado socialista Daniel Manucheri, quien incluso cuando se leyeron las excusas de la ministra esta mañana, dijo de forma irónica: la vida es dura. De hecho, bueno, él después dice que la ministra debe asistir porque es su obligación y la emplazó a fijar ya una fecha concreta para poder responderle la duda a los parlamentarios.
Y que los ministros puedan colaborar con el Congreso. Es parte de su trabajo, es parte de sus responsabilidades constitucionales y nosotros esperamos poder acordar una fecha en donde la ministra no tenga alguna reunión familiar.
La ausencia fue criticada de manera transversal dentro de la oposición y también el PDG. De hecho, desde ese partido, el diputado Patricio Briones advirtió que esta situación podría terminar afectando directamente a la gestión de la ministra Lincolao.
Obviamente que va a perjudicarla desde el punto de vista comunicacional más que nada, pero así también la deficiencia de su gestión, entendiendo que ha sido citada 3 veces, entendiendo que ya han habido algunos temas bastante sensibles para dentro del Ejecutivo.
Desde la misma comisión, el diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario Hans Marowski aseguró que era necesario que la ministra pudiese concurrir para entregar las explicaciones respecto a esta situación que atraviesa la cartera y que ha puesto también en el centro de la polémica al gobierno del presidente Kast.
Creo que era importante que la ministra pudiera asistir a la comisión para explicar esta situación, especialmente considerando la renuncia del subsecretario y los cuestionamientos que han surgido. Yo espero de verdad que pueda hacerlo próximamente para entregar claridad respecto de lo que está ocurriendo en el ministerio.
Desde el Ministerio de Ciencias hasta el momento no han entregado mayores detalles de esta inasistencia. Hay cercanos que dicen a Jimena Lincolao que dicen que actualmente ella ya se encuentra en Estados Unidos, en Washington, en un viaje que había programado ya hace más de un mes para poder visitar a su esposo y a su hijo. Debido a ello, tampoco participaría este viernes en el encuentro convocado por el presidente de la República con sus ministros en Cerro Castillo, ya que tiene previsto regresar a nuestro país el domingo por la noche. Pero no fue la única inasistencia, de hecho tampoco se presentó a esta comisión el ex subsecretario Rafael Araos, a quien desde esa misma instancia dijeron que no lograron ubicarlo, que estaba completamente inubicable, que no les llegó el contacto, no pudo asistir por esa razón. Por lo mismo, ya los diputados adelantaron que van a insistir en citar nuevamente, por lo menos a la ministra Lincolao, para que pueda entregar las explicaciones que quedarán pendientes para esta próxima sesión en la Comisión de Ciencias de la Cámara.
La radio alerta y oportuna.
Bien, vamos ahora con información de momento porque organismos de emergencia en nacimiento en la región del Biobío trabajan en un rescate de un cadáver desde el cauce de un río en esta comuna, nos informa Mario Tapia.
Se ha informado hace pocos minutos el hallazgo del cuerpo de una persona, un joven aparentemente, que estaba desaparecido en la comuna de Nacimiento, flotando en las aguas del río Vergara, esto es, en la comuna de Nacimiento, provincia de Biobío. A su vez, la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios, se dirige al lugar para periciar este cuerpo, reiteramos, hallado hace pocos minutos, flotando en las aguas del río Vergara, en el sector rural de la comuna de Nacimiento, donde también ha trabajado bomberos en el rescate de esta persona desde las aguas de dicho cauce. Noticia en desarrollo. Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Y un nuevo caso de contagio por antivirus correspondiente a un trabajador de la comuna de Purranque fue confirmado hace algunos momentos por el Ministerio de Salud de la región de Los Lagos en medio de la notificación de otro fallecimiento asociado a esta enfermedad en esa zona. Tiene más detalles Eduardo Palacios de Radio Bio Bio en Osorno.
Se trata de un trabajador de 47 años que se desempeña en una lechería a 7 kilómetros de la comuna de Purranque en el sector rural y que fue detectado con antivirus en el hospital de esta comuna y posteriormente trasladado a Temuco para recibir apoyo respiratorio mecánico. Evelyn Bintrup, seremi de salud de la región de Los Lagos, señala que con este suman 7 los casos del síndrome cardiopulmonar del virus ANTA y que también ha confirmado el fallecimiento de un trabajador en la comuna de San Juan de la Costa. La letalidad de esta enfermedad llega al 57% de acuerdo a la autoridad de salud, quien indica que existe preocupación respecto al aumento del número de casos que se han generado, lo que se traduce en una serie de medidas, especialmente en materia de prevención. En lo inmediato se aguarda por la evolución de este paciente que, se insiste, se mantiene en la región de la Araucanía conectado a ventilación, mientras también se están chequeando los contactos directos donde se pudo generar este contagio y si hay más personas propensas a ello. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, Y una pinza quirúrgica quedó al interior de una mujer tras ser operada por un tumor maligno, esto en el hospital de Chillán. El recinto explicó que va a abrir un sumario para aclarar los hechos. Nos cuenta de esto Carlos Morales de Radio Bio Bio en Concepción.
Una obstrucción intestinal fue provocada por una pinza quirúrgica que quedó al interior de una mujer, esto tras ser operada de una histerectomía de urgencia el pasado 6 de mayo en el hospital de Chillán. Luego de una semana de ser dada de alta, el pasado 9 de mayo, la mujer comenzó a presentar diversas molestias, cuestión que activó las alertas de sus familiares, provocando la visita a distintos centros de salud. Su hijo, Benjamín Núñez, explicó cómo se dieron cuenta que el material quirúrgico había quedado al interior del cuerpo de la mujer.
Nosotros en urgencia llegamos alrededor de las 7 de la mañana. Se le dio un código de asignación del caso para el número de espera. Luego alrededor de las 10 a 10 y media ellas ya le ingresaron a urgencia al interior. Y bueno, dentro de esa urgencia le hicieron varios exámenes. Le tomaron exámenes de sangre, le hicieron un escáner completo. En ese momento a mi mamá, una vez que estaba en el escáner, le preguntaron si ella andaba con tijeras dentro de su vestuario, y a lo cual mi mamá obviamente se preocupó y dijo que no.
Luego de verificar que efectivamente existía un cuerpo extraño en su interior, la familia fue informada que se trataba de una pinza quirúrgica de 14 centímetros. A raíz de esta obstrucción, la mujer perdió 50 centímetros de intestino delgado, dado que se generó una necrosis, dijo su hijo.
A mi mamá le extrajeron unas pinzas quirúrgicas metálicas y el doctor me explicó de que, bueno, producto de todo lo que estaba pasando, a mi mamá se le murieron 50 centímetros de intestino delgado. Tuvieron que sacarlo y volver a unir su intestino. Producto de lo mismo, mi mamá también tuvo una, y está hasta el día de hoy con una falla renal.
Desde el recinto se refirieron a la situación a través de un comunicado donde explicaron que la mujer se mantenía hospitalizada, bajo observación de un equipo multidisciplinario y estable. Señalaron además que se instruirá una investigación sumaria para esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y definir las medidas correctivas que correspondan. Junto con ello, añadieron que se están revisando los protocolos internos de calidad y seguridad del paciente. A pesar del tratamiento que recibe actualmente la mujer en el recinto, donde se busca que quede con la menor cantidad de secuelas posibles, la familia explicó a la radio que no descartan acciones legales en contra del recinto hospitalario, acusando una negligencia médica.
Inundaciones en sus casas con aguas servidas, patios con hedores nauseabundos por la falta de alcantarillado y plagas de ratones son parte de la realidad de vecinos de Alerce Histórico en Puerto Montt, quienes no han podido encontrar una solución a la falta de una red sanitaria en su sector, nos cuenta Damaris Ubiabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En pleno corazón de Alerce, uno de los sectores urbanos más grandes de Puerto Montt, cientos de vecinos viven en 400 terrenos, sin contar con alcantarillado. Una realidad que arrastran desde hace décadas y por la que han tocado numerosas puertas en busca de soluciones, ofreciendo incluso proyectos cofinanciados. En la actualidad, la falta de alcantarillado ha desencadenado en graves problemas sanitarios. En verano, el olor es insoportable por las aguas hervidas que se rebasan de los pozos negros, mientras que en invierno la acumulación de agua los obliga a transitar con botas de goma por las calles porque se inundan de aguas hervidas. A esto se suman las plagas de ratones por las condiciones insalubres en las que están las calles. De ello se refirió uno de los delegados de pasaje, Víctor Loaiza.
Y también ellos no pueden salir afuera. Tengo mi madre, que también es una adulta mayor, y muchos adultos mayores que viven aquí en el pasaje. Hay muchas personas que los niños están siempre enfermos. Necesitamos una tremenda ayuda en lo que es el alcantarillado. A pocos metros construyen edificios, con alcantarillado lo están haciendo y nosotros llevamos más de 20 años pidiendo.
El jefe de SECPLAN de la Municipalidad de Puerto Montt, Francisco Barría, dijo que se postuló al apoyo SUBDERE para regularizar los predios.
Pero la SUBDERE tiene que autorizar esos recursos y transferirlos al municipio para que el municipio pueda contratar a un equipo técnico y legal que haga los saneamientos del loteo y de sus sitios y de sus vías.
Una de las razones por las que no hay solución sanitaria, según se les ha informado a los vecinos, es la falta de títulos de dominio. documento de propiedad que se les iba a tramitar gracias al convenio que suscribió el Gobierno Regional de Los Lagos con la Fundación Participa. Sin embargo, la investigación criminal que hoy tiene a dos formalizados paralizó aquello, y el poco avance que habían tenido en sus carpetas fue decomisado por Fiscalía. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y ampliamos la información sobre el comunero atropellado por un camión forestal en Nueva Imperial. Establecemos contacto nuevamente con Roberto Neira.
Habló hace algunos minutos la fiscal vocera del Ministerio Público de la Araucanía, Nelly Marabolí, en relación con la investigación iniciada anoche tras la denuncia realizada por el conductor de un camión forestal que reportó haber sido interceptado por sujetos armados en el sector Pichi y Boroa de Nueva Imperial y el posterior hallazgo de una persona fallecida en las cercanías del lugar. La vocera precisó que mientras se le tomaba la denuncia al conductor en la cuarta comisaría de carabineros de Nueva Imperial, una persona alertó al personal policial que otros sujetos habían dejado un hombre.